Pues estos días atrás, cuando yo os comentaba en antena que venía Conchita este miércoles, pensé, no, todavía tenemos programa el 22 de abril, no creo que arranque con el Día del Libro, pero ella ha llegado esta mañana y dice que sí, que va a arrancar, que si no, luego no le da tiempo. Conchita, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé. Pues qué gracia, sí. Me haces lo que dices, ¿eh?
Claro, es que ayer...
Has adivinado, ¿eh?
Ayer decía yo, no, mañana seguro que no nos toca el Día del Libro todavía porque corresponde venir el 22 y entonces sí aprovechará.
Y no nos va a tocar.
¿Ah, no? No,
nos va a tocar el día 22 porque en realidad el 22 fue cuando muere Miguel de Cervantes, no el 23. Lo que pasa que el entierro es el 23, pero en realidad la muerte... Pero sí, efectivamente has adivinado y te has adelantado a lo que yo quería decir. Es que no sé qué año, no sé si en el 2022 o en el 2020, me parece que repartimos todo el tema este de Miguel de Cervantes y las dos partes del Quijote y alguna novela ejemplar en dos momentos, en dos días de Onda Literatura. Y ya hace días pues pensé que, dado que nos va a tocar Onda Literatura el día 22 y prefiero dedicarme a la obra literaria de Miguel de Cervantes, no solamente al Quijote, sino siempre saben ustedes que me encanta traer un libro, que lo haré por segunda vez, el libro de nuestra paisana Concha Espina, Las mujeres del Quijote, porque creo que nadie ha escrito algo tan maravilloso sobre las mujeres como Miguel de Cervantes, y Concha Espina lo recoge muy bien en el libro. Entonces, pensé que para... no pensé, sino que todo el mundo sabe que para comprender mejor a una persona y para comprender lo que hace, y concretamente a un escritor como Miguel de Cervantes, para comprenderlo mejor, quizá lo ideal es meternos un poco en su biografía y en su vida.
Hace dos años, ¿eh? Fue
hace dos años,
el,
¿verdad?
17 de abril, Cervantes y el Quijote, y el 24 de abril, Cervantes y sus novelas ejemplares.
Exactamente, ¿eh? Yo sabía que había un año que lo habíamos repartido. Bueno, pues
aquí está,
este
todo,
año
está todo guardado.
Está
aquí
todo guardado, sí. Eso es lo que tiene, todo lo digital, ¿eh? Bueno, entonces, por eso mismo, hoy, pues, Onda Literatura va a iniciar el mes de abril, porque, claro, vamos a empezar el mes de abril hoy, día 8. Haciendo un encuentro pues con el mayor escritor, diríamos, en lengua castellana de todos los tiempos. Y este gran escritor en lengua castellana de todos los tiempos, saben ustedes que vivió una infancia y una juventud con unos cuantos sustos. Así los denomina un escritor, Jordi Gracia, en una biografía que yo les recomendé hace años, que es Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, que está editada en Taurus. Bueno, pero no solamente lo de sustos, también lo menciona la última biografía que, bueno, ha llegado a mí, de Alfredo Álvarez Guerra, titulada Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, La verdad del hombre a través de sus documentos. Este es un libro del que voy a comentarles cosas. Creo que es una biografía espléndida porque se aprende muchísimo, muchas cosas. Hay un par de detalles que este hombre menciona en la primera parte de su libro, porque no me va a dar tiempo a más, y que yo desconocía y me ha parecido muy interesante. Entonces, esa infancia y esa juventud llena de esto que denominan muchos biógrafos de Miguel de Cervantes sustos, ¿eh? Esos sustos familiares, sustos también que suceden en su vida por otro azar. ¿Y qué más? Pues lo importante es que 5 años de cautiverio en una persona como Miguel de Cervantes, 5 años de cautiverio en una ciudad como Argel, pues que era prácticamente un campo de cautivos cristianos, de prisioneros, al mismo tiempo que era un gran centro comercial, y que, bueno, para algunos Argel fue algo así como las Indias del Mediterráneo. Era la, diríamos, la capital de la berbería, era el Magreb de aquellos siglos, del siglo XVI y XVII, y ahí, ahora vamos a contar cómo fue, pues estuvo preso, estuvo cautivo, Miguel de Cervantes, 5 años, un poquito más de 5 años, hasta que fue liberado, gracias a muchas cosas, también algo importantísimo, que fue al coraje de una madre, al coraje de su madre, Leonor de Cortinas, además de, por supuesto, la gran labor del gran redentorista que fue el Juan Gil, que fue el trinitario, que acompañado con otro personaje muy importante, pues lograron obtener la partida de rescate y la redención de Miguel de Cervantes. Todo esto creo que es muy importante y que, sin duda alguna, casi todos los biógrafos de Miguel de Cervantes dicen que Miguel de Cervantes no fue la misma persona cuando en 1569 sale de Roma. Sale de Roma, se apunta, ya saben ustedes que en Roma él va a estar de camarero, que no es, eso no era barman, sino que era ayudante de cámara del cardenal Vivelacqua, Acquaviva, y se va a apuntar a los tercios con su hermano Rodrigo y van a formar parte de la gran batalla que va a poner freno al Imperio Otomano, que es la Batalla de Lepanto, en octubre de 1571. Después van a estar luchando en otros frentes, o sea que va a estar casi de soldado 5 años, pero cuando ya va a regresar a España con unas cartas importantes de recomendación de Juan de Austria y el duque de Sesa, pues resulta que va a haber ahí el encontronazo aquel con aquellas galeras bereberas, de los bereberes, que de repente aparecen y van a secuestrar, van a cautivar, van a hacer cautivo, mejor dicho, a Miguel de Cervantes y lo van a llevar a Argel. Y prácticamente desde el 23 de septiembre de 1575 hasta septiembre de 1580 va a permanecer en aquella tierra. Bueno, entonces, sin duda, en una persona que ha vivido un cautiverio, que ha estado privado de la libertad durante tantos años, todo eso tiene que ser un acontecimiento que influya, y sin duda alguna influyó en la vida de Miguel de Cervantes y, por supuesto, en su obra literaria, porque prácticamente no solamente en una comedia importante que fueron los tratos de Argel o el trato de Argel y que después fueron llamados los baños de Argel, aparece ya la historia del cautiverio y aparece ahí lo que ocurre con los cautivos, sino que es que, por ejemplo, en la española inglesa, pues también vemos cómo aparece todo este tema de los cautivos y, por supuesto, en la última novela que escribió, Persiles y Segismunda, ahí aparece también todo. Y, por supuesto, en la primera parte del Quijote, que seguramente que ustedes en algún momento se han tenido en sus manos, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que así se llama la primera parte de Don Quijote de la Mancha, hay una historia preciosa que es la historia del cautivo y ahí, sin duda alguna, está retratado ya Miguel de Cervantes. Bueno, entonces esto es lo que me ha hecho hoy comenzar un poco, iniciarnos en Miguel de Cervantes a través de, bueno, pues un poco una serie de detalles importantes de su biografía. Para ello, bueno, por supuesto que hay muchísimos documentos. Yo en principio he manejado esta biografía que me gusta mucho de Jordi Gracia, Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, y la biografía que se ha publicado en el mes de octubre del año 2025 por Alfredo Álvar Ezquerra, que se titula Cervantes, la verdad del hombre a través de sus documentos. Pero fíjense qué importante es esta biografía. Me ha llamado la atención que es una biografía que está acompañada al final de 327 documentos que se pueden escanear, el QR se puede escanear porque tienen toda la asignatura puesta al día, como si fueran libros, y están transcritos al español actual. Es decir, que todo lo que Alfredo Álvarez Guerra nos cuenta de la vida de Miguel de Cervantes está en documentos. Esto es muy importante, es la primera vez que había visto cosa semejante. Entonces, de tal forma que ya les voy a decir enseguida, porque voy a empezar con un librito más pequeño que yo creo que es el libro con el que uno puede iniciarse en toda esta época, en toda esta etapa de la vida de Miguel de Cervantes. Y ya les voy a decir un par de cosas que él dice que las pone en duda porque no ha encontrado ningún documento que lo testifique. Entonces, vamos a empezar antes con un librito. A mí me gusta mucho la editorial Acantilado porque en ocasiones te aproxima con sus libros pues, a los temas y de una forma menos docta, menos, diríamos, experta, más en algunos temas pues para lectores que están interesados en saber qué ocurrió en esos años, en este caso de la vida de Miguel de Cervantes, pero que no han leído ediciones filológicas ni historiográficas. Entonces creo que es importante también referenciar el libro. Este es un libro escrito por Isabel Soler, que es una profesora de literatura y cultura portuguesas en la Universidad de Barcelona, que conoce bastante a Jordi Gracia porque ella al final hace un comentario de toda la bibliografía que ayudó a Jordi Gracia para la obra esta de Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. Está editada en Acantilado y el título del librito este, que es muy corto, tiene pocas páginas, tiene 116 páginas, es Miguel de Cervantes, dos puntos, Los años de Argel. Bueno, no hay ningún libro de Cervantes que se titule Los años de Argel, ella ya lo dice, y tampoco hay ningún libro de Cervantes que ustedes pueden encontrar en cualquier biblioteca de España. Podrán encontrar un libro que está editado en cátedra que se titula Información de Argel, Miguel de Cervantes. Esto no fue escrito por Miguel de Cervantes. Fue otra cosa que quiero comentarles hoy en Onda Literatura. Muy importante porque yo creo que fue un documento que se llamó Información de Argel, espectacular. Porque ese documento lo que recoge es el criterio de 11 personas que conocieron muy presencialmente a Miguel de Cervantes en el cautiverio de los 5 años en Argel, y a través de 25 preguntas, todo eso se construye un documento que va a ser el que Miguel de Cervantes va a traer consigo cuando regrese a España en 1580. Imagínense ustedes para qué, pero lo diremos enseguida. Bueno, entonces está Isabel Soler en este librito de la editorial Acantilado, titulado Miguel de Cervantes, Los años de Argel, dice que ella es muy graciosa porque dice, pido disculpas a todos los cervantistas y me dirijo a ese otro lector interesado en saber qué fueron aquellos años, qué pasaba en el Argel de aquellos años, de 1575 a 1580. Ella dice, y les he dicho antes yo, que muchas veces los cautivos de Argel aparecen en todas las obras de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, aparece en la primera novela de Miguel de Cervantes que fue escrita, que salió editada, impresa en 1585, que fue La Galatea. Por supuesto, en Los tratos de Argel, que se llamaron posteriormente Los baños de Argel. Baños porque no eran baños para irse a bañar. Los baños eran las prisiones. Es curioso, eran los lugares donde tenían los argelinos a los cautivos de rescate, aquellos cautivos que ellos sabían que valían muchísimo dinero. Y concretamente uno de los cautivos que tenía más valor, porque cuando es detenido y es pasado a una de las galeras bereberes que se acercan a aquella galera Sol en la que va Miguel de Cervantes con su hermano y otros más que regresan a España, pues resulta que el asunto es que aquellas cartas y toda aquella documentación que llevaban hizo que sobre todo Miguel de Cervantes, cuando son contempladas todos esos documentos por los bereberes, por los todos estos jefes otomanos que viven en Argel, dicen, bueno, este es un hombre que es importantísimo y tiene que ser bien cuidado. Bueno, pues los baños no eran baños, los baños eran las cárceles. Había en el centro una especie de fuente de agua y después todos estaban allí detenidos con los grilletes. Había dos pisos, uno encima de otro, pues que serían los lugares donde, pues por la noche, la pobre gente pues ahí pernoctaba, ¿eh? Y había cautivos de rescate, que eran estos, y cautivos de almacén, cautivos comunes. Bueno, después diremos algo más de esto. Entonces, hay otro relato importante donde aparecen los cautivos, que lo he comentado antes, en la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es esa historia del cautivo tan maravillosa y tan preciosa, que es ese señor, lo cuenta, es un personaje de León, que su padre ha querido, bueno, pues repartir la herencia entre sus tres hijos, y uno de ellos pues va a elegir la vida de las armas, y ese es el que va a ser detenido, y ese es el en el que, en ese baño, que es una prisión, que es donde tienen los bereberes, los otomanos, los argelinos, a los cristianos cautivos, ahí se va a enamorar de la hija de un personaje muy importante, que es la Zoraida famosa. Bueno, al mismo tiempo hay otro texto también, que es una novela ejemplar, El amante liberal, y en la española inglesa y el Persiles. Y en El amante liberal, mire, que lo tengo aquí apuntado porque me parece precioso. Miguel de Cervantes dice en El amante liberal: lo que se sabe sentir, se sabe decir. Fíjese qué cosa tan bonita. Lo que se sabe sentir, se sabe decir. A veces escuchamos, y todo, sobre todo en estos tiempos tan terribles, y a veces pues las personas a las que escuchamos parece que no las entendemos bien, quizá es porque no sienten lo que dicen, ¿no? Y entonces ya Miguel de Cervantes, que era una persona inteligentísima, tiene unas frases totalmente categóricas. Repito, lo que se sabe sentir, se sabe decir. Bueno, entonces esta Isabel Solar nos hace una especie de resumen en dos partes en el libro. Nos explica, con el título Topografía de un cautivo, lo que eran los cautivos de Argel, y después, en la segunda parte, ella hace un resumen de ese documento que Miguel de Cervantes, en los últimos meses, cuando ya el trinitario este y su acompañante llegan a Argel, Fray Juan Gil y su acompañante, que luego les diré el nombre porque lo tengo aquí apuntado, a Antón de la Bella, cuando zarpan desde Valencia en dos galeras y llegan a los cuatro días a Argel, ahí es cuando nuestro Miguel de Cervantes pues prácticamente va a organizar, porque él organiza las 25 preguntas, va a haber una especie de notario que es el que va a tomar nota de todo, y se va a hacer pues un pequeño ahí coloquio con 11 personas, y nuestra escritora Isabel Soler, en la segunda parte del libro, pues lo titula Información de Argel, y hace un resumen de cómo fue aquel interrogatorio, qué es lo que dijeron a propósito de, bueno, usted conoce a Miguel de Cervantes, usted cree que Miguel de Cervantes fue una persona digna, fue una persona que se preocupó por los compañeros, en fin, y entonces se recoge mucha información. Y ahí es donde el lector va a comprobar cómo hay un personaje totalmente maligno, cuyo nombre es Juan Blanco, ahora les digo el apellido, Juan Blanco de Paz, que este parece ser que era miembro de la Inquisición, y este va a ser también un cautivo en el cautiverio de Argel a partir de 1977. Pero este odia a Miguel de Cervantes, sí, y es el que va a empezar a difundir una serie de conceptos y de hipótesis totalmente falsas, que no han tenido ninguna documentación y que, vamos, que lo único que significaban era, bueno, pues que probablemente fue un hombre que envidiaba la manera de hablar, incluso la manera de expresarse que tenía Miguel de Cervantes, porque de todos los cautivos, que había casi 25.000 cautivos en aquel Argel del siglo XVI, una ciudad en la que había casi, tenía 70.000, de 60.000 a 70.000 habitantes, y además de esos habitantes, otros 25.000 que eran los esclavos y presos cristianos. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que ella, esta mujer, empieza a contarnos en este libro de forma muy amena. Nos va diciendo que en esos siglos, 16 y 17, la berbería era Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, hasta Egipto, que representaba la violencia desatada entre el Imperio Otomano y el Imperio de los Habsburgo por el control del Mediterráneo. Esa es la clave de todo. Es que piensen ustedes que es muy importante situar los acontecimientos en el momento histórico y cómo esa Liga Cristiana intentó recuperar Chipre, Túnez, y de esa Liga Cristiana, en la que estaban también los Estados Pontificios, la República de Venecia, Génova, el Ducado de Saboya y la Orden de Malta, España era la más poderosa. Y todo estuvo bajo el mando de don Juan de Austria, que saben ustedes que era el hermanastro del rey, de Felipe II, era un hijo natural de Carlos V, y fue don Juan de Austria el capitán general de la flota mediterránea, y es el que va a ser, pues, prácticamente el adalid de la batalla de Lepanto, donde vemos cómo Miguel de Cervantes nos está contando ya esta mujer, Isabel Soler, está un poco con fiebre, ocupa un puesto en la galera marquesa y no quieren que Cervantes, pues, un poco esté peleando ahí a la vista, flor de piel, pero Miguel de Cervantes, que es un hombre muy digno y con mucha ética, dice que más quiero morir peleando por Dios y por mi patria que meterme bajo cubierta. Y esto, ¿saben ustedes quién lo llevó como testimonio cuando se empezó a maquinar en España por iniciativa de los padres de Miguel de Cervantes? ¿Quién? Pues lo llevó como testimonio un valiente soldado que era de Cantabria, que era de aquí muy cerca del valle de este, bueno, después se lo voy a decir concretamente, que se llamaba Gabriel de Castañeda. Entonces hubo cautivos que estaban en el cautiverio de Argel y que, bueno, era gente menos importante, y que, bueno, pues con un pago un poco ridículo obtenían el rescate, o también, por ejemplo, como un trueque de entre cautivo y cautivo, cautivo otomano y cautivo cristiano. Y esto fue muy importante para el rescate final de Miguel de Cervantes, aunque costó muchísimo poder recaudar los 500 ducados en oro que costó el rescate. Fue muy importante las declaraciones, los testimonios de aquellas personas que habían estado en el cautiverio, que habían estado cautivos en Argel, y después, cuando regresaron a España, hicieron declaraciones de todo esto ante el Consejo Real, en fin, Consejo de Hacienda, ante incluso dos órdenes, primero los mercedarios y después los trinitarios, que son los que van a ser un poco los redentoristas, los notarios, podemos decir, al final de los rescates. Entonces ella nos va contando lo de la batalla de Lepanto, nos cuenta cómo después, cuando finaliza, tanto Miguel de Cervantes como su hermano Rodrigo van a luchar en Navarino, van a luchar después en aquella batalla donde Túnez va a volver a perderse, se va a perder la goleta, y entonces cuando ya Miguel de Cervantes, en ese momento, después de estar casi 5 años como soldado en los tercios, con 3 heridas, y todas las heridas que, bueno, no las he mencionado, saben ustedes, las heridas que va a recibir, no solamente en su mano, que no va a perder la mano, sino que su mano se va a quedar, yo voy a decir, tullida y estropeada, y les voy a decir por qué en este momento, porque parece que Miguel de Cervantes, cuando publica, cuando ya se edita la Galatea, es la primera vez que la gente lee Miguel de Cervantes Saavedra y dicen, ¿por qué Saavedra? Si en realidad el apellido de su madre era Leonor, el nombre era Leonor y era Cortinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que en un dialecto bereber estropeado, algo tullido, era Saavedra. O sea, no dicho como lo estoy diciendo yo, así con una S, una J, una H. Y esa es la razón. Fíjense ustedes la influencia que tuvo todo el cautiverio y todo en nuestro gran personaje, en nuestro gran escritor, ese gran cautivo que fue el escritor más importante en lengua castellana. Y entonces nos va diciendo cómo después de esas heridas, él ya decide y en las tres campañas lleva las cartas de recomendación de Juan de Astria y Duque de Sesa, que era Gonzalo Fernández de Córdoba, regresa a España, pero se embarca en Nápoles con su hermano Rodrigo en la Galera Sol y el 26 de septiembre, cerca, dicen, de las costas catalanas, Palamós, Rosas o Cadaqués, tres galeras corsarias, turcas, berberiscas, son las que, capitaneadas por un personaje llamado Arnaud Mamí y su lugarteniente Dalí Maní se enfrentan y Miguel de Cervantes será encadenado en el barco de la nave corsaria y llevado a Argel. Entonces ya nos va contando lo de los baños, ya les he dicho. Y algo muy importante, ¿qué posibilidad había para que esos cautivos pudieran ser libres? Pues una cosa que es lo que se llama la apostasía. Hacer apostasía viene, la palabra apostasía viene del griego, que es apostasis, que significa apartarse, abandonar. Entonces, todos los que se apartaban de la fe cristiana y adoptaban, no solamente los cristianos, lo hacían también los judíos, y renegaban de su religión, y por eso eran los renegados. Entonces estos los renegados son los que se van a librar de los trabajos forzados, se van a librar del cautiverio, se van a librar de ser esclavos, incluso de ser galeotes, para poder vivir mejor y también para poder disfrutar de placeres sexuales que había en aquella ciudad que era, diríamos, el emporio de la libertad sexual. Y hay otra palabra importante, otro concepto, que es la sodomía, que es va a estar contemplada por Miguel de Cervantes en esta obra de teatro, medio comedia, medio teatro, de Los tratos de Argel y, por supuesto, en la Galatea. Entonces nos va contando ella todo el tema de los castigos, de cómo eran, perdón, los cautivos, la diferencia entre un tipo y otro y cómo ya en España la familia, los padres de Miguel de Cervantes están ya preparando, pues esto, están vendiendo pertenencias, se están quedando sin un duro para tratar de obtener dinero para poder repatriar a sus dos hijos. Primero, Rodrigo, que cuesta menos, por 300 ducados lo traen para España, y después Miguel de Cervantes, que es el cautivo más caro. Y van a pedir ayuda a un personaje muy importante que se llama Alonso Guetino de Guzmán. Este es un personaje importantísimo en la vida también literaria de Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes va a entregar una carta, un poco movido por todo esto, a una carta dirigida a Mateo Vázquez, que fue, diríamos, el secretario que va a tener Felipe II, una carta importantísima en la que a Felipe II, Miguel de Cervantes, le está advirtiendo. Es una carta que se denomina Epístola al secretario del rey, Mateo Vázquez, pidiendo la inaplazable intervención real con todo el poder del imperio para ayudar a los cautivos, porque las condiciones objetivas y las religiosas favorecen una acción de poco corte y gran beneficio. Felipe II, para Miguel de Cervantes, tenía la llave de la cerradura de la amarga prisión triste y oscura donde estaban muriendo más de 20.000 cristianos, cercados por tormentos, y decía que había que volver los ojos a la población cristiana que estaba en Argel, que lo que hacía esa ciudad es hacer que, como decía Miguel de Cervantes, que siempre estemos llorando. Él dice además cómo cuando se llega a Argel, dice, triste, dice en el trato de Argel, dice, triste y miserable estado, triste esclavitud amarga, donde es la pena tan larga, cuan corto el bien y abreviado. Y dice, cuando llegué cautivo y vi esta tierra, tan nombrada en el mundo, que en su seno tantos piratas cubre, acoge y cierra, no pude al llanto detener el freno, que, a pesar mío, sin saber lo que era, me vi el marchito rostro de agua lleno. Esto decía un personaje de Los Tratos de Argel que se llama Sayavedra. O sea, fíjense ustedes, ¿eh? Y todo esto es lo que en esa carta importantísima le dice Miguel de Cervantes al secretario de Felipe II. Y le dice, además, que haga el favor de acabar toda la labor que comenzó su padre Carlos V. Esto le dice. Y con dice, lo que con tanta audacia y valor y tanto empeño empezó su padre Carlos V. Esto es muy importante. Todo esto nos lo va contando esta mujer, Isabel Solar, en este libro cortito. Nos habla cómo los padres van a conseguir, los padres de ambos, de Miguel de Cervantes y de Rodrigo, van a poder conseguir el rescate de Rodrigo, el de Cervantes no. Y ya después ella se mete en este documento de Argel, que es un documento con esas 25 preguntas, las respuestas de esos 11 testigos, y por qué quiere Miguel de Cervantes ese documento. Pues porque Miguel de Cervantes quiere regresar a España protegido por ese documento, por una serie de testimonios importantísimos, y porque además quiere tirar por la borda todas estas acusaciones e imputaciones de apostasía, de herejía, de sodomía, que Juan Blanco de Paz, ese miembro de la Inquisición que ha llegado y que está cautivo en Argel desde 1577, le está acusando, además de algún vicio notable o escándalo de su persona. Todo esto es lo que esta mujer nos va diciendo. Nos dice además cómo después, cuando pasan los años y llegamos a 1590, y cuando nuestro gran escritor Miguel de Cervantes intenta pedir el favor de marchar a algún oficio a las Indias, porque Miguel de Cervantes dio cuatro cosas que podía hacer en las Indias: contaduría del Reino de Granada, que es la actual Colombia, gobernar Guatemala, contador de las galeras de Cartagena o corregidor de la ciudad de La Paz. Bueno, se le denegó absolutamente todo. Se le dijo, busque acá en que se le haga merced. Una frase un poco pues denegando que eso no podía ser. Bueno, con este librito yo creo que merece la pena. Pero en el libro este que les decía, en esta biografía publicada en octubre por Alfredo Álvarez Guerra, Cervantes y, que es el subtítulo, es muy importante, La verdad del hombre a través de sus documentos. Bueno, pues en este libro, este escritor, que bueno, es un escritor preparadísimo, porque es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, es un profesor, además, es académico de la RAE, bueno, tiene muchísimos títulos, es una persona muy preparada. El libro está publicado en La Esfera de los Libros. Y acabaremos el programa con unas palabras muy importantes que dice, que son, creo que resumen un poco todo este periodo de la vida de Miguel de Cervantes. Bueno, pues este Álvarez Guerra hace un retrato de Miguel de Cervantes y dice que la influencia de los años del cautiverio fue determinante en la vida y en la vida literaria de Miguel de Cervantes. El hermano de Alfredo, de Alfredo Álvarez Guerra, que dice algo que se llama Carlos Alvar, que es un filólogo, denuncia la escasa presencia de Cervantes en el sistema educativo español. Se ha dejado de explicar el Quijote en los institutos y en la universidad, y lamenta, dice, la paradoja de celebrar con solemnidad a un autor cuyo conocimiento real es limitado. Vuelven a decir cómo ambos, los 5 años en Argel, son importantísimos. ¿Por qué? Porque además, durante el siglo XVI, el mar Mediterráneo era un mar de aguas disputadas por el turco, la berbería y las cristiandades. Entonces, esto sobre todo es muy importante con Felipe II, que está un poco más obsesionado con la Europa del Norte, Ya saben ustedes que Carlos V es el que, diríamos, gana aquella batalla en Mulber a la Liga Esmarcanda, creo que era esa, de los protestantes. Pero diríamos que Felipe II después va a abandonar un poco toda esta problemática tan importante que hay en el Mediterráneo, que es por lo que Miguel de Cervantes le envía a través de un emisario esa epístola que antes les he leído un poco el resumen. Bueno, entonces este escritor hace una especie de resumen profundísimo de toda la biografía importante de Miguel de Cervantes. Y a mí me ha llamado la atención algo importante. Mira, él dice, bueno, esto lo dicen prácticamente todos. ¿Cuándo nació Miguel de Cervantes? No hay documento que diga cuándo nació. Nada más hay un documento que dice que fue bautizado en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares el domingo 9 de octubre. Pero no se sabe la fecha de su nacimiento. Nada más tenemos el documento del bautismo y con eso nos quedamos. Hay otra cosa que dice que es muy importante, porque de hecho incluso en el libro de Cervantes de Marchena, que es un libro que referenciaré más el día 22, ahí se dice que la primera biografía que se hizo de Miguel de Cervantes, fíjense ustedes qué cosa tan tremenda, cómo de Miguel de Cervantes, nuestro gran escritor, se espera al siglo XVIII para publicar la primera biografía. ¿Quién publica la primera biografía? Pues la primera biografía la va a escribir un valenciano que nació en Oliva, que se llamaba Gregorio Mayans, pero ¿a instancias de quién? ¿De algún español? No, a instancias de Lord Carteret, de un editor inglés. Bueno, se publica la biografía y se publica en Madrid y se publica en Londres al mismo tiempo. Pero ¿qué nos dice nuestro Alvar Ezquerra a propósito de esto? Pues nos dice que no es del todo fiable, porque en ese momento no había documentación todavía del nacimiento de Miguel de Cervantes, en dónde había nacido, no se sabía exactamente. Se supo que era Alcalá de Henares pasados muchos años. Y hasta 1752-53 no se supo con certeza cuándo nació, más bien cuándo fue bautizado, porque cuándo nació no se sabe todavía. Y por eso Álvarez Guerra dice que la primera biografía documentada de Cervantes no es la de Mayans, la del valenciano, sino la biografía de Martín Fernández de Navarrete, que se publicó en 1819, que esa es la primera biografía con trasfondo documental por primera vez. Yo esto no lo sabía y por eso se lo estoy diciendo. Comenta ese mal trago de 1551-1553 que pasó a la familia. Saben ustedes que el padre de nuestro Miguel de Cervantes tenía una profesión muy extraña, una profesión que se llevaba mucho cuando aquello, pues que eran las profesiones estas que se llamaban cirujano barbero, pero eran los que quitaban una muela cuando te dolía, te curaban heridas, pero bueno, era una familia pues con escasez económica, tenían unos cuantos hijos y entonces pues no van a pagar una deuda. Y entonces Rodrigo, el padre de Miguel de Cervantes, Rodrigo Cervantes, va a ser detenido porque no paga la deuda. Bueno, al final se van a arreglar las cosas y ya para el 5 de agosto de 1522 se va a solicitar la liberación. Pero todo esto va a empezar a desorganizar un poco a los chavales, a los hijos. Y es entonces cuando en 1556 la familia va a marchar a Sevilla. Nuestro escritor, Alfredo Álvarez Guerra, como otros biógrafos, dan una importancia increíble a la estancia en Sevilla de la familia, sobre todo porque en Sevilla Miguel de Cervantes se va a poner en contacto con tres personajes importantes literariamente, van a marcar literariamente la vida de Cervantes, que van a ser el autor teatral Lope de Rueda, en Sevilla, Alonso Getino de Guzmán, que va a ser el que es de Madrid, pero lo va a conocer allí, y por supuesto Juan Lope de Hoyos, que además es un hombre erasmista. Entonces, todo esto va a ser muy importante. Y cuando llegamos a 1569, y en algunos momentos, bueno, ustedes lo saben y yo lo he dicho aquí en Onda Literatura, a Cervantes le van a perseguir en Madrid porque ha dado una cuchillada a un alarife real que se llama Antonio de Segura, y entonces le ha dejado herido, y entonces la ley le condena a cortarle la mano derecha y al destierro, y entonces no lo encuentran, huye a Roma. Entonces nuestro Alfredo Álvarez Guerra dice que no hay documento que testifique esto, ¿eh? Que lo que sí se sabe es que marchó a Roma, pero lo del Antonio Segura que no está muy claro. Bueno, tampoco lo desconocía y por eso se lo comento. Y entonces él dice que la estancia en Roma, en Italia, que fue fundamental, esto lo sabemos, en la vida de Miguel de Cervantes, porque además va a formar parte de ayudante de cámara de este, el cardenal Acquaviva, este cardenal Acquaviva, que además estuvo, esto es importante, en el sepelio de Isabel de Valois. Isabel de Valois fue la reina que estuvo casada con Felipe II, y se me había olvidado decirles algo importantísimo, que hay un soneto maravilloso que Miguel de Cervantes, se ve que es un hombre al que la poesía le encantaba, porque en El curioso impertinente hay un poema maravilloso de él, porque en ese momento, en 1568, estos personajes que yo les comentaba, el Lope de Rueda, el Lope de Hoyos, el Alonso Guetino de Guzmán, le proponen a Cervantes que haga el soneto para formar parte y diríamos para contribuir al recuerdo de la muerte de esta mujer, Isabel de Valois, y a las honras fúnebres. Y es ese soneto que comienza: serenísima reina en quien se halla lo que Dios pudo dar a un ser humano, amparo universal del ser cristiano. No puedo continuar, pero es un soneto precioso. Y vemos ya cómo nuestro Miguel de Cervantes, muy joven, tiene ya un afán importantísimo por la literatura, por las letras y por la poesía. Bueno, nos sigue contando toda su estancia en Roma. Allí además se va a formar mucho leyendo a los clásicos en una biblioteca que tiene espléndida el cardenal Acquaviva. Va a pedir a su padre desde Roma que le mande un documento que pruebe la limpieza de sangre, porque igual lo necesita pues para encontrar algún oficio. Y efectivamente, este personaje, Alonso Guetino de Guzmán, va a ayudar a la familia, a los padres de Miguel de Cervantes, para conseguir ser testigo y que pueda tener ese documento de limpieza de sangre, y se lo envían a Roma. Y después nos va contando cómo Cervantes marcha de Roma, se alista en los tercios en Italia, se alista después como soldado en la compañía de Diego de Urbina, en la galera marquesa de Juan Andrea Doria, embarca, lucha la batalla de Lepanto, dos arcabuzazos en el pecho y en la mano, en fin, todo esto, y es cuando... Aquí tengo la dirección de ese cántabro cuyo testimonio fue muy importante en España para que a Miguel de Cervantes se empezara a mover todo los negocios y todo el dinero que se intentó conseguir para la liberación, para el rescate. Este había nacido, el Gabriel de Castañeda, en el Valle de Villacarriedo, en Celaya, y parece ser que es una persona que hizo un testimonio maravilloso de nuestro Miguel de Cervantes. Bueno, pues nuestro Álvarez Guerra sigue contándonos, sigue diciéndonos las estrategias que tenían los cautivos en los baños, aquellos que no eran baños, eran las prisiones. Uh-huh. Era el rescate, las fugas, las huidas y la apostasía, que era renegar de la religión. Todo esto nos lo va contando minuciosamente y nos dice algo muy importante. O sea, el concepto tan importante de libertad que nuestro Miguel de Cervantes tenía fue tan importante que saben ustedes que lo voy a decir, porque es que en Don Quijote de la Mancha saben ustedes que Don Quijote está hablando con Sancho Panza y de repente le dice Don Quijote, en el capítulo primero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mejor en el capítulo 61 de la primera parte del Quijote, dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Fíjense qué cosa tan importante. Es decir, esto es del Quijote. Piensen ustedes que el Quijote, la primera parte del Quijote se escribe en 1605, la segunda en 1615. Esto es, perdonen, es de la segunda parte del Quijote, Es el capítulo 58 de la segunda parte. Pero aquí es donde Miguel de Cervantes menciona de nuevo: el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y por eso nuestro escritor Alfredo Álvarez Guerra lo recoge en su biografía. Entonces, nos queda poco tiempo, pero merece la pena que ustedes se introduzcan. Supongo que este libro lo tendrán en la biblioteca municipal. Y aquí hace un estudio de las cuatro fugas que organizó Miguel de Cervantes en Argel para huir, que es una auténtica maravilla. La primera, que es la de 1576, que es cuando él quiere marchar a Orán, pero falla la fuga. Y entonces, bueno, saben que es él el que lo ha organizado, y cuando regresa, pues le ponen más cadenas. La segunda fuga es la fuga del 20, el segundo intento es en el otoño de 1577. Ya su hermano ha sido liberado por los mercenarios que han venido a rescatar a Miguel de Cervantes y a Rodrigo, pero no hay dinero suficiente, y Miguel de Cervantes, que es una persona generosa y que quería muchísimo a su hermano Rodrigo, dice que se vaya mi hermano para España, yo esperaré aquí. Y entonces hay otro segundo intento de fuga. Bueno, este segundo intento de fuga es espectacular, porque Miguel de Cervantes le ha dicho a su hermano que cuando llegue a Valencia, que organice una fragata que venga a Argel para rescatar a 14 cristianos que van a estar ocultos en una cueva. Pero hay un delator, que es alias El Dorador, se llama así, que se lo cuenta a Hassan, al famoso Hassan, el rey de Argel, que este hombre es un hombre homosexual, que es del que, bueno, hay una serie de voces que dicen que si hubo favores, que si hubo, que por qué a Miguel de Cervantes no se le cortó el cuello como se cortaba el cuello a otros cautivos, por qué no se le hizo desaparecer como se hacía desaparecer en otros cautivos, por qué no eran terminantes los castigos con él. Bueno, pues ¿por qué no? Pues porque era un cautivo de gran nivel. Y porque no diríamos que tenían hasta envidia de la manera de expresarse Miguel de Cervantes, de cómo hablaba, de cómo decía las cosas. Bueno, entonces, en este segundo intento, bueno, pues nada, cuando vuelve Miguel de Cervantes, bueno, no le dan un castigo de sangre, pero le cargan con cadenas, le dejan en el baño casi 7 meses sin poder salir, y llega el tercer intento de fuga, que es un fracaso total, y llega el cuarto, que es en septiembre de 1579, 60 cristianos reclutados, pero un renegado que quiere volver al cristianismo. Pero ¿qué ocurre? Que aparece este sacerdote, que es sacerdote también, miembro de la Inquisición, Juan Blanco de Paz, dominico, natural de Montemolín, que es el que le habla al famoso Hassan el veneciano, y le dice que ha habido un intento de fuga, que todo lo ha organizado Miguel de Cervantes, pero es que Miguel de Cervantes lo que hacía era hacerse responsable para que ninguno de los cristianos que habían ido con él para huir de Argel fueran castigados. Esto es algo importante y que le dio un gran valor. Y es entonces cuando, a partir de ese cuarto intento, pues ya prácticamente el Juan de Blanco de Paz pasa toda esta información, además de otras informaciones que no tienen documentación ninguna y que no no tienen ninguna verdad, y es cuando ya poco a poco ya comienza toda la organización del rescate. Hay un capítulo maravilloso donde Alfredo Álvarez Guerra hace una descripción del coraje que tuvo la madre de Miguel de Cervantes, Leonor de Cortinas, que hasta dijo que era viuda para que el Consejo del Reino y el Consejo de Hacienda la escucharan y poder obtener más recursos económicos, incluso poder comprar mercancías que fueran a Argel y allí fueran entregadas, o sea, porque, bueno, pues todo servía. Y vuelve a estar presente este hombre, Guetino de Guzmán, que es el que va a ayudar muchísimo a esta mujer, a la madre de Miguel de Cervantes, a la hora de ser el fiador para el rescate, porque era muy importante ser fiador y decir que efectivamente ese cautivo por el que se está luchando merece la pena porque ha hecho esto, 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 es una persona que sigue teniendo sus principios cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, ya dando un repaso muy fuerte, llegamos al 4 de septiembre de 1579 y vemos cómo ya van a ser los trinitarios los que van a ocupar el papel de los mercedarios, van a ser los redentoristas que se van a ocupar de, diríamos, del rescate final de Miguel de Cervantes. Llegan prácticamente cuando a Miguel de Cervantes, el gobernador de Alger, ese Hassán, el veneciano, ya le ha sentado en una galera para viajar a Constantinopla y llevarle a Constantinopla. Está ya atado ahí prácticamente. Y es cuando el Hassán Bajá le dice al fray Juan Gil, al trinitario, que si quiere al cautivo le tiene que pagar también al ducado. Y entonces, bueno, pues el fray Juan Gil dice que apenas le quedan, entonces va a haber un mercader veneciano que va a dar dinero. Bueno, al final se consigue. Y es cuando se consigue la partida de rescate firmada por fray Luis Gil, este trinitario, el 19 de septiembre de 1580. Y del 10 al 22 de octubre de 1580 es cuando se va a organizar todo ese cuestionario de 25 preguntas a 11 testigos, que son los que van a contar quién era Miguel de Cervantes, cómo actuó durante todos los años con generosidad, cómo se hizo responsable en las huidas y en las fugas que organizó, de que era él, que no eran los cristianos que llevaba con él para huir a España, que era él el responsable y era él el que, pues bueno, el que llevó pues más castigo. Pero eso sí, nunca, esto es la gran duda, nunca, diríamos, lo liquidaron, como liquidaban todos estos bereberes, todos estos personajes en Argel a otros cautivos. Y es entonces cuando llegamos a 1580 y regresa en cuatro días, 24, 25, 26 y 27 de octubre, regresan de Argel a Denia. De Denia, Miguel de Cervantes estará unos pocos días y marchará a Valencia. En Valencia estará cinco semanas y en diciembre de 1580 ya tenemos a Miguel de Cervantes en Madrid para comenzar a rehacer su vida. Y finalizo ya con unas palabras que creo que son muy importantes, que dice nuestro escritor de Miguel de Cervantes. Las tengo aquí recogidas porque estaban en una página del libro, pero no he debido de poner el papelito. Dice Alvar Ezquerra en esta biografía de Cervantes: Cervantes vivió antes del cautiverio en la certeza. Sí. Después, diríamos que pasó a la fascinación por otra verdad y en una suerte de duda por su religión, dudas también por el ser humano y por su destino, y finalmente arrojó todas las incertidumbres por la borda, todos aquellos monstruos de la razón, y se recatolizó y volvió a la verdad y a las certezas. Y cuando puso el pie en el estribo, tenía el camino expedito, ya libre, para el más allá de siempre, el de la verdad. Esto es lo que resume nuestro Alfredo Álvarez Guerra un poco al final de todas estas, bueno, pues todas estas etapas de la vida de Miguel de Cervantes. Y como ya son las 11 y 2 minutos, pues ya Onda Literatura ya no les cuenta más. Y el próximo día empezaremos a partir de 1580 y hablaremos de todo lo que va a suceder, claro, en aquel Madrid, y cuando se marcha a Sevilla y cuando la Armada Invencible, que no, nosotros no pusimos el nombre de Armada Invencible, lo pusieron los irónicos anglosajones, los ingleses, nosotros era la Gran Armada lo que estábamos. Bueno, pues le vamos a ver ahí como recogiendo, bueno, como diríamos, el especialista de abastos para todo aquel trigo y todo, pues poderlo recoger para que sirviera para ser convertido en una serie de material importante para aquella gran armada que iba a salir a luchar con la reina Isabel y con los ingleses. Y después lo que sucede en todos aquellos años, esos dos momentos de cárcel que va a tener Miguel de Cervantes, y después ya cuando ya comienza, diríamos, a partir de la Galatea, pues toda la obra literaria. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, las novelas ejemplares en 1613, y la segunda parte de el ingenioso caballero ya Don Quijote de la Mancha. Y ya, bueno, pues toda esta primera parte pues la hemos dejado ya. Espero que hoy pues todas estas palabras que les he dicho pues las haya dicho bien, porque como decía en El amante liberal Miguel de Cervantes, lo que se sabe sentir se sabe decir, pero hay muchas veces que aunque lo sientas pues igual no lo puedes expresar como te gustaría.
Y sin toda esa peripecia o periplo vital, Cervantes no habría escrito como escribió, ni habría escrito lo que escribió después.
Exactamente, ¿no? O sea, porque eso fue un agravio tan tremenda a su vida. Y exactamente. Es que lo vivió en carne propia, ¿no?
Ya.
Entonces, pues todo esto.
Perfectamente podría haber muerto en el cautiverio y no haber escrito nada de
nada.
Todo esto.
Nos hubiéramos quedado sin Miguel de Cervantes.
Muchas gracias, Conchita, y te esperamos el día
22. Nosotros, el día 22, si Dios quiere, estaremos aquí.
Y seguimos con un capítulo.
Y seguiremos ya
la segunda parte.
Finalizando abril, porque ya es que prácticamente no nos queda nada.
Gracias y hasta pronto. Sigue
hasta
bien.
Hasta pronto.